El martes, una reunión importante de todos los intendentes en Puerto Madryn con el gobernador, con Ignacio Torres, donde se trató, entre otras cosas, la emergencia alimentaria. ¿Qué les dijo Nacho? ¿Hay que ajustar el cinturón?
Sí, no, nos informó cuál es la situación actual de la provincia en estos primeros cuatro meses de gestión, en los cuales han parecido que son mucho más, pero bueno, sabiendo cuál es el compromiso del gobernador y todo su equipo de trabajar más que nada la parte económica, estamos en una situación económica crítica a nivel nacional, no escapa eso de la situación económica de la provincia, que es peor que la nacional, dado el volumen de deuda que tiene la provincia desde hace tantos años, los compromisos asumidos por gobiernos anteriores, que se tuvo que hacer frente en estos primeros meses, y qué es la visión que tiene la provincia, o cuál es la visión que tiene la provincia de la situación futura, no solamente de la provincia en sí, sino de cada uno de los municipios, expresando y mostrando cuál es la baja en cuanto a los ingresos, no solamente tributarios, sino los ingresos por coparticipación y regalías y no por publicidad.
Y con este tema de ser austero, lo tengo que enlazar y trasladar a Esquel. Y justo en estos días, desde el SOMEISO, desde el gremio, rechazaron la propuesta salarial y además fueron muy duros, ¿no? Porque dijeron, el intendente miente.
Yo lo tomo con pinzas. Primero porque, primero que nada, es saber analizar cuáles son los números y hay que ser consciente a la hora de administrar los fondos públicos. La situación económica no es la mejor, lo hemos demostrado al momento de asumir cuál era la situación económica del municipio. El déficit acumulado a diciembre de 2023 es casi 600 millones de pesos, es el 10% del presupuesto de ese año. Era mucha plata que se debía a los proveedores, que es el día de hoy que seguimos pagando proveedores que se debían a la fecha de diciembre. Y también analizar la situación en los demás municipios. Los demás municipios han tenido incrementos salariales similares a los nuestros en los primeros tres meses de gestión, o tres meses del año, mejor dicho, el 10% para cada uno de los meses. En algunos casos hay municipios que han otorgado menor incremento. Y después, ¿cuáles son los aumentos que se están dando al día de la fecha? Vemos que hay municipios que han dado incrementos del 10%, otros que han dado del 8%, se está analizando mes a mes cuál es la situación en cuanto a la baja de la inflación, pero pedir 100% sabiendo que ni siquiera pagando con el presupuesto mensual actual es posible hacer frente a un incremento del 100%, me parece una locura. El ofrecimiento por parte de la Secretaría de Economía fue del 10% en abril y del 5% en junio. Eso implicaría un incremento de casi el 54% en el primer semestre del año. No es un mal incremento, es uno de los mejores dentro de la provincia, pero bueno, siguen insistiendo que les parece poco y estimo yo que no conocen de la figura del municipio ni son conscientes de la situación que estamos viviendo.
¿Y qué hay que esperar? Por ejemplo, ¿algún indicador más? ¿Los índices de la inflación de marzo?
Sí, pues me llama la atención el apuro en cuanto a querer negociar o acordar un número, sabiendo que aún no tenemos los números de la inflación del mes de marzo, sabemos que hay un congelamiento en cuanto a la economía y eso tiende a la baja de la inflación. Hay estimaciones que hablan de una inflación por debajo del 10%, Pero bueno, esto es el día a día y hay que ver cuál es la situación. Y vuelvo a decir, esto depende también de los incrementos salariales que se vayan dando no solamente en los demás municipios, sino también en provincias. Tenemos que ser conscientes y ser cautos a la hora del manejo de los fondos públicos. Lo he hecho siempre, aún siendo secretario y funcionario de otras gestiones, pero en este caso como intendente me voy a comprometer las arcas municipales con un incremento de sueldos que no se puede pagar, como pasó en los últimos meses del año pasado, donde los gastos del municipio estaban por encima de los ingresos, y eso hizo que hora de finalizar el año se estuviera debiendo más de 600 millones de pesos.
Para finalizar con este tema, ¿cómo sigue la cosa? ¿Desde el municipio qué pasos dan o esperan que el sindicato, que el gremio les lleve una contrapropuesta?
Sé que en el día de mañana, a las 11 de la mañana, en las oficinas de la Secretaría de Economía, tendrán una reunión los gremios, no solamente SOEM, sino también ATE con la Secretaría del Área. Se esperará una contrapropuesta. Esta fue la propuesta nuestra, del 10% en abril y 5 de junio. Y veremos si están de acuerdo o no con ese posicionamiento del Ejecutivo Municipal.
Muy bien, bueno, dejamos, entonces vuelvo a la mini gira, dejamos Puerto Madryn, nos vamos a la capital, a Rawson. Ayer hubo gestiones.
Sí, estuvimos en varios ministerios, más que nada para terminar de concretar algunas gestiones que se van iniciando en algún otro viaje o de manera telefónica. El día a día con el gobierno provincial es muy bueno en cuanto al diálogo y las gestiones con cada uno de los ministerios, y siempre es bueno viajar para ver cara a cara cuáles son las posibilidades de concreción de algunas gestiones. Hemos estado en el IPA, donde ya habíamos firmado un convenio para mantenimiento y desvanecimiento dentro de nuestro ejido municipal de más de 100 millones de pesos, que anda 98 millones de pesos, perdón. Se gestionó el pago del anticipo, que se va a estar haciendo. Gestiones que se han hecho también en el IPB, más allá de las 50 viviendas, que ya se inició la obra. Tenemos gestionado la construcción de 5 viviendas por obra delegada, que eso va a generar puestos de trabajo en nuestra ciudad. La gestión de 10 cuadras de cordón cuneta ante Vialidad Provincial, que se suman a la firma de las 35 cuadras de adoquines y al plan de adoquinado y cordón cuneta que hemos lanzado hace un mes atrás desde el municipio. Se ven en la calle las distintas obras, los vecinos se suman a esta propuesta y son muchas las demandas que hemos tenido en los últimos tiempos para poder hacer mayor cantidad de obras. Después gestiones ante la Secretaría de Trabajo, son 140 becas que hemos gestionado. Lo que buscamos es, con ese dinero, compensar a aquellos vecinos y vecinas que se quieran formar, capacitar en algún oficio, no solamente oficios tradicionales, sino también oficios digitales. Hemos firmado un convenio con la Fundación Telefónica para poner a disposición de los vecinos más de 240 cursos formativos, y en algunos casos van de los 3 meses hasta el año y medio. Lo que buscamos es acompañar a la educación como un puente hacia el trabajo, y eso es una de las premisas de no solamente de la campaña, sino también de nuestra gestión. Y después hay otras gestiones que no son menores, pero que implican mucho tiempo a la hora de formular los proyectos y lograr el financiamiento. Agradezco siempre al gobierno provincial y a todos los ministros por el acompañamiento que tienen hacia el municipio de Estel.
Sí, no me quiero desviar, pero lo del IPB es importante, la 50 vivienda. Igual ya vi que hay como 3.000 anotados, ¿no? Es lo que, bueno, denota la demanda de viviendas. Como también hay demanda de gas, esta es una constante. Recién hablábamos con María Lupi, de la presidenta de la Junta Vecinal Alto Río Perch, y nos decía del tema del gas. Nos llegaron mensajes de la gente de Valle Chico. Sé que está el tema también en el Ceferino, en el barrio nuevo Los Cóndores. ¿Cómo está la situación?
Hay que separar primero la factibilidad. Hoy tuve una charla con la gente de la empresa Camusi para ver en qué estado se encontraba la obra tan importante para toda la zona cordillerana de las plantas compresoras, que ha sido una gestión de nuestro gobernador para poder destrabar esa obra. Las plantas hoy en día están en el gobernador Costa, y la intención de la empresa es que, haciendo una obra civil, en el mes de junio se tuviera la conectividad del gas, la disposición del gas para que aquellas familias que ya tienen hechos los trámites puedan tener gas en este invierno. y más allá de eso, son distintas obras en la ciudad, en los cuales en algunas son más fáciles de hacer que otras. Los 41 lotes en el Ceferino, en la zona del Ceferino, se ha licitado la compra de los materiales, hemos tomado la decisión de comprar los materiales y contratar a una empresa local para poder llevar a cabo esa obra, que vienen esperando los vecinos hace más de 10 años. Cada vez que camino a esa parte de la ciudad, los vecinos me piden por favor que se haga esa obra. Bueno, ya hemos comprado los materiales, hemos dado un paso importante y seguramente estaremos contratando una empresa para que haga esa obra. Después Valle Chico es más complejo, más difícil. También hablé con Camus y el día de hoy por esa obra. Hay dos posibilidades de llegar a Valle Chico, una con una conexión de la 259 y otra con una conexión desde el centro de encuentro. La intención nuestra es hacer la más económica. Los fondos comprometidos para el gobierno nacional anterior eran de 400 millones de pesos, han desembolsado solamente 100 millones, y con 100 millones no hacemos la obra. Estamos gestionando ante el IPD y es una de las prioridades en cuanto a la gestión del IPD, los fondos necesarios para poder llegar con el gas a Valle Chico, no solamente a los vecinos que están viviendo hoy en día, sino a gran parte de los vecinos que han comprado un lote ahí, y también beneficiar a los que están viviendo en el Baden 3, en camino a Valle Chico. Hablé también con la gente de Camusi de la obra de los cóndores, una obra que lleva 13 años, es una locura, y que esa obra no se haya finalizado, por distintos factores económicos, municipales, factores económicos a nivel nacional, factibilidad de gas en algún momento. Hablé hoy con Camusi para pedir un nuevo presupuesto, es una obra cara porque se distribuye solamente entre 60 vecinos que en algunos casos no viven ahí, que tienen propiedad pero no viven. Esa obra es una obra delegada. En su momento el municipio pidió los fondos a provincia, le han enviado los fondos, pero no pudo terminar la obra. Hubo un cambio de proyecto en el medio. La planta está en los galpones de Zapec y hay que hacer una obra civil que es muy cara, muy onerosa. Lo tendré que hablar con el grupo de vecinos para ver si están en condiciones y aceptan ese presupuesto presentado por la empresa Camusi para poder finalizar la obra. Esas obras que son obras delegadas, son obras de gas, después hay que cobrar a los vecinos. Esa obra está declarada de utilidad pública y pago obligatorio, pero hay que consultar antes. Por eso seguramente la semana que viene tendré una reunión con ese grupo de vecinos para tomar una decisión. Si es posible o si ellos entienden que pueden pagar esa obra, no hay ningún problema, el municipio destinará fondos para poder finalizarla y después ponerla al cobro. La obra, no me acuerdo de la obra, no me habías comentado.
No, el tema con el Ceferino, ¿cómo estaba el tema del gas?
El Ceferino era los 41 lotes. Esa obra de 41 lotes, ya hemos comprado todos los materiales de gas. Hemos hecho una licitación, más de 22 millones de pesos han destinado al municipio para esa compra. También está declarada utilidad pública y pago obligatorio. Lo hablé con todos los vecinos. Una vez finalizada la obra, se pondrá el cobro para que esos fondos vuelvan al municipio y podamos ayudar a más gente.
Venció la concesión del cementerio con la empresa El Parque. ¿Qué va a pasar?
Lo hablé antes de asumir. La intención es volver a hacer una licitación. Esta licitación que hace 3 años que se viene pateando para adelante. Esto se ha vencido hace 3 años. Se tomó la decisión en pandemia de estirar el plazo 1 año más. Después se tomó la decisión de estirar 2 años más, para que el próximo gobierno tome una decisión, efectivamente por sí. Hoy en día toca a nosotros tomar la decisión. La intención nuestra es finalizar el pliego licitatorio, el cual sabíamos que estaba pronto a vencer la licitación, la concesión del cementerio, enviarlo al Consejo Deliberante, que empezó a sesionar a partir del 1 de marzo. Yo he hablado con los concejales del oficialismo de cuál era la intención del Ejecutivo, ver cuáles son las condiciones o cuáles serán las condiciones, cuáles son las obras necesarias para el funcionamiento del cementerio, y abrir una licitación pública para que cualquier empresa pueda presentarse en cuanto a una propuesta con la obligatoriedad de pagar un canon al municipio por la explotación de esta concesión.
Y si bien este es un tema provincial el que voy a tocar, pregunto, ¿cómo está la ampliación del Hospital Zonal Esquel y las tratativas por un terreno para el nuevo hospital? Porque esto ya, claro, pasa, me parece, por Nación.
La ampliación se viene trabajando, es una empresa privada, Pasquini Construcciones. Estuve la semana pasada en la obra viendo los avances, estaba ordenando el primer piso. Las gestiones, particularmente de un nuevo espacio, de nuevas hectáreas para poder pensar y soñar con un nuevo hospital zonal en Esquel, están avanzadas, pero por dos sentidos o dos caminos distintos. Uno es el AVE, la Administración de Bienes del Estado, en los cuales estamos viendo la posibilidad de gestionar dos hectáreas para que en algún momento se piense en algún proyecto y después poder construir un hospital, algo que no sucede de un año para el otro y es una proyección a muy largo plazo, pero por lo menos ya tener disponibles las hectáreas. Y otra posibilidad de gestionar ante un privado la cesión de los hectáreas a cambio de una plusvalía en cuanto a los servicios que uno desde el municipio o de la provincia puede llegar a llevar a una determinada zona de Esquel. Las gestiones siempre se hacen, hay que ver cuál es lo más conveniente, no solamente para el hospital, sino también para toda la comunidad.
Bueno, ya agradeciendo el tiempo, paso al último tema, más allá de que nos detengamos en algún ítem. Esquel, ciudad turística o ciudad con turismo, siempre escuché eso. ¿Cómo está el tema del Hotel 4 Estrellas Laguna Carabo?
No es solamente Laguna Carabo lo que nosotros estamos pensando, sino todas las gestiones que se han hecho en los últimos 8 o 9 meses que estamos trabajando para poder lograr traer inversores y que los inversores no solamente se enamoren de esta ciudad, sino que también inviertan y generen puestos de trabajo. Para eso hay que tener una ventaja comparativa y competitiva con las demás ciudades y por eso presentamos un proyecto de ordenanza que se está debatiendo y discutiendo en el Consejo Deliberante.
¿Hay alguna modificación de impuestos, no?
Sí, se planteó. Yo siempre digo, uno tiene una propuesta, una idea, pero bueno, que se discuta en el Consejo Deliberante qué es lo mejor. Es el Consejo quien tiene que decidir qué es lo que consideran ellos que es lo mejor para la ciudad. Les mostré y les presenté cada una de las propuestas que teníamos en cuanto a inversiones. Gente muy interesada en instalarse para generar trabajo en nuestra ciudad. Lo vieron con buenos ojos la propuesta que estábamos elevando del Ejecutivo, pero está muy avanzada la gestión. Esperemos que en los próximos próxima semana se pueda terminar de sancionar esta ordenanza que ha generado mucha expectativa, no solamente en inversores, sino también en otros municipios que se han acercado y han consultado por esta ordenanza, porque ven con muchos ojos que ha generado un movimiento económico, una propuesta o promesa de movimiento económico muy grande. La intención nuestra es avanzar en ese sentido, no solamente en hotelería, sino también en gastronomía de calidad, en complejos de cabañas de categoría. Hay inversores que han propuesto esto y la verdad que estoy muy contento porque en poco tiempo hemos demostrado que con trabajo, con ideas y con mucha gestión se pueden cambiar las cosas y hay que ponerle un poco de cabeza y gestionar mucho. Hay que ir a golpear puertas, no tener vergüenza y defender los intereses de usted como siempre se tiene que hacer.
¿Dónde estaría el hotel? Digamos, la laguna tiene forma alargada, una cabecera estaría mirando hacia la ruta que va al Torrio Percy, ¿no? Estaría para el lado, digamos, de los cerros, más para el lado de la ciudad de Esquel.
Sí, es una punta de la laguna, el espacio dentro del loteo que se ha demarcado como para un posible el establecimiento hotelero.
Pero más cerca de la ruta, no de la otra punta.
Mirando al Percy, más cerca del Percy.
Ajá.
Entrando al hotel o entrando a la laguna, más cerca del Percy que de la ciudad.
Muy bien. Bueno, sé que hubo gestiones también con la gente del Bolsón, bueno, todo esto suma, pero me quiero detener en algo, ¿no? Que comentaba ayer acá en la radio, y yo no sé esto a quién le compete, ¿no? Pero voy a decir lo que manifestaba ayer en el micrófono. Vi las vacaciones de invierno para toda la provincia del Chubut, obviamente también para Esquel. Y veo con asombro, al menos para mí, que coinciden con las de Buenos Aires, tanto la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que es quien trae más turistas. Y entonces va a haber dos semanas, digo yo, no por ser pichón de Nostradamus, donde va a haber muchísima gente de la costa, de Comodoro, de Trelew, mala gente de Buenos Aires y de otros lados, ¿no? Digo, ¿no se puede separar eso? ¿A quién nadie propuso?
Compete la gestión. La gestión compete directamente al ministro de Educación. Lo he hablado con él, está en la localidad del ministro. Tuvimos hoy a la mañana una delegación de escuelas haciendo entrega de una camioneta. Y fue el planteo que se le hizo hace dos meses atrás. Es una gestión que tiene que iniciar el ministro en base a fundamentos no solamente turísticos, sino también educativos, ¿no? El ministro de Educación va a defender sus ideas en cuanto a qué es lo conveniente para la educación, pero ya lo hemos planteado también al ministro de Turismo, Diego Lapera, y seguramente, si lo consideran necesario, harán las gestiones ante el Ministerio de Educación Nacional para hacer un cambio en cuanto a las vacaciones, a la fecha de las vacaciones. Pero es 100% gestión del Ministerio de Educación, no es una decisión de otro ministerio.
Sí, ok, perfecto, por eso. No sabía y suponía que era del ministro o del ministerio de la cartera educativa, ¿no? Pero acá es cuando me parece que esto que se habla siempre de articular, de todo, porque evidentemente, al menos para acá, algún comerciante ya me dijo, dos semanas dice vamos a estar a reventar y después, cuando podrían ser dos semanas, que en el último tiempo hasta que uno se compartía, pero bueno, sí. Al menos para el año que viene, ¿no?
Entiendo también la postura del ministro de Educación, que plantea que después de 5 o 6 años donde los chicos no tuvieron clases, o no tuvieron esos 180 días de clases, sí, en el año, estar hablando de las vacaciones no considera que sea lo más conveniente, pero
okay, pero
volveré a hablar con él,
sí,
y,
sí,
con el ministro, pero entiendo también su postura y bueno, podríamos ver cuál es la decisión final.
No, okay, lo que pasa es que no es que los chicos no van a tener vacaciones, van a tenerlas, o sea,
sí, lo sé, claro, sí, lo sí, sí. Que después de 5 años de no tener clases, sí, plantear al gobierno nacional cambiar las vacaciones,
okay,
por una cuestión turística. No sé si es el ministro de Educación quien lo cree conveniente, pero se volverá a insistir con el cambio. Yo también coincido con vos y con muchos comerciantes que tendríamos que tener disociadas las vacaciones nuestras con las de Buenos Aires. Pero lo que vendí, lo vuelvo a decir, lo vendí hace 2 meses atrás, no, ya estaba al tanto de esta situación y veremos cómo culminan las gestiones.
Muy bien, y aparte que supongo que no solo, porque no es solo para Esquel, digo, esto le sirve a...
No, uno trata de adelantarse a los pedidos y a las quejas o críticas de, en este caso, de los comerciantes. Entiendo
muy
perfectamente
bien
la situación del comercio y soy uno de los defensores también de la generación de mayor movimiento económico en la ciudad.
Bueno, paso a un tema, entonces, para finalizar, y otro tema más agradable. ¿Cómo es esto...? El intendente de Esquel fue distinguido a nivel nacional. ¿De qué se trata?
Sí, me sorprendió. Es una publicación especializada en gobiernos locales que me llegó hace unos tres o cuatro semanas atrás, en los cuales veía con buenos ojos todas las políticas que queremos implementar y que estábamos trabajando en este poco tiempo que tuvimos de gestión. La verdad me sorprendió mucho, no conocía la publicación, se contactaron conmigo y ahí estuvimos hablando de distintas gestiones y trabajos que venimos haciendo y después bueno, me acercaron en esta publicación. Interesante porque si es algo que, de lo cual uno se apasiona es en la gestión pública local, es algo que me gusta mucho, lo veo cada vez que voy a un municipio, pregunto qué están haciendo para poder copiar lo que hacen bien, pero bueno, voy a ver mi foto en una publicación a nivel nacional me pone bien, porque esto yo le dedico mucho tiempo, es todo un equipo que está detrás, a veces son más los sinsabores que las alegrías, pero sin embargo, bueno, se trata que con esfuerzo las cosas se pueden lograr.
Sí, y sí, realmente es reconfortante. Y yo lo que estaba viendo, porque son 25 intendentes, y uno, si enseguida empieza a ver de qué color son, y por ejemplo está Mayaravilli, ¿no? El intendente de Comodoro Rivadavia también. Entonces, vale.
Sí,
vale.
Hay muchos municipios de Mendoza. Ya hay algo que trato de seguir muy de cerca, es aquellos municipios que se distinguen y se destacan en las gestiones locales. A mí me parece que los municipios de Mendoza están un umbral por encima de todos, porque es muy seria la gestión, no solamente a nivel provincial, sino también a municipal, y hay que copiar a los que hacen las cosas bien. Me ha tocado compartir en la Cámara de Diputados con ex-intendentes, siempre le preguntaba por cómo habían manejado sus gestiones, qué habían implementado, y me sorprendía siempre los intendentes de Mendoza, cualquiera sea el color político, y qué manera profesional de trabajar. Yo siempre soy muy crítico con la política y digo que la gestión tiene que tener más profesionalizantes, más profesionales, ser más profesional a la hora de la gestión pública, y la verdad que me saco sombrero con la gente de Mendoza y verlos ahí y ver que él está nombrado dentro de esos municipios, la verdad que me llena de orgullo.